Alguien abrazó. Alguien alentó. Alguien corrigió. Alguien felicitó. Alguien educó.
Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30-63-94-53-73-8.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargan nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscás se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Ingresa a galicia.ar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Somos Cáritas. No hace falta que nos presentemos. Vos nos conoces bien. Desde hace 70 años estamos donde más nos necesitan. Impulsando la educación, promoviendo el trabajo, acompañando a las familias. Estamos presentes en las buenas y en las malas. Cuando la emergencia golpea fuerte y cuando celebramos cada pequeño y gran logro en nuestras comunidades. Lo hacemos con tu ayuda. Sumate a la colecta anual. Doná en caritas.org.ar. Caritas Argentina. 70 años alentando la esperanza.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente, en Radio Cultura, en este programa que estamos celebrando los 30 años en el aire en forma ininterrumpida y de alguna forma, como estamos planteando en cada audición, poder colaborar, poder poner nuestro granito de arena, granito de mostaza, me decía Juan Tomás cuando celebré el evento, y realmente tantas personas que quieren un país mejor, que quieren que haya justicia, que haya respeto, que haya libertad, pero libertad responsable también, y que haya equidad. Cuántos valores que hoy, por el programa, me trae a la memoria, llevaba impregnados en su vida, con su testimonio, enriqueció la figura, enriqueció, y como padre también, como esposo, Y hoy por hoy no podemos dejar de mencionar cosas que están pasando en nuestro país, que uno dice, esto no tiene que pasar ni una Agustina más. Esta masiva movilización de mujeres, en las cuales creo que lo que hay que plantear es un reclamo para que no haya ninguna chiquita, ninguna mujer y ningún hombre asesinado, y que realmente se los proteja a todos, y que haya justicia, que haya culpables identificados, pero que tampoco se utilicen esas marchas para desvirtuar y vincular con pañuelos verdes, con temáticas que nada tiene que ver con el origen de la marcha de Ni Una Menos, la primera que se inició. Dicho esto, también sabemos que hay que cuidar a las pequeñas. A veces me planteo y me pregunto cómo podemos hacer cada uno desde su lugar, desde el ámbito de la educación, de las familias, de las instituciones, la seguridad que tiene que ver, por supuesto, pero también de los vínculos, ¿no? Cómo cuidar cada uno de los vínculos que estamos teniendo, de las personas con las que estamos tomando contacto y acercando y haciendo entrar en nuestras familias y en nuestros hogares. Porque muchas veces lo que está viendo la información es que son personas conocidas. Dicho esto, este programa apunta a construir, apunta a identificar por dónde tenemos que caminar y transitar. Y se va a realizar un evento anual de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que tiene a Víctor Manuel Valle como nuevo presidente, así que lo estamos esperando, ya estará por llegar. Y vamos a charlar con él de todo. Su persona, como hombre, como padre, como esposo, como creyente, como empresario y como constructor de un país mejor. Vamos a compartir un poco ese lado humano que también es importante que se conozca. Él ha sido CEO de Google en Argentina y creo que a veces se piensa, bueno, más en la cuestión comercial o empresarial. Y lo que él ha logrado ha sido por un largo camino que ha transitado desde muy joven, con muchos sueños y con valores sostenidos a lo largo de su vida. Y hablando de valores, también tengo que estar recordando que se va a realizar el lunes que viene un homenaje a José Manuel Estrada, en ocasión de la incorporación del retrato pintado por Walter Di Santo a la Pinoteca del Palacio Sarmiento. Lo organiza justamente el Ministerio, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, está invitando, va a ser en la Biblioteca Nacional de Maestros y va a realizarse el 8 de junio a las 17:45 en la Sala Leopoldo Marechal, Palacio Sarmiento. Y realmente, más allá de disertantes que van a ver, me parece que es fundamental volver a los valores esenciales del ser humano. Si lográramos fortalecer los valores y las virtudes dentro de las familias y también desde el ámbito educativo, desde los que son ya jardín infantes, ni siquiera estamos hablando de primaria ni secundaria, no, desde jardín infantes, se lograría también tener una Argentina distinta, me parece. Estamos en este momento también viendo cómo poder participar en muchas actividades que están realizándose. Mañana va a ser el encuentro de ideas, así que la semana que viene también compartiremos qué es lo que pasó en este gran evento donde se congregan muchas personas de empresas y representantes, emprendedores, algunos jóvenes que están liderando y construyendo proyectos que quizás cuando empezaron ni soñaron que iban a tener este impacto y esta repercusión. Así que vamos a estar también allí presente en el encuentro de IDEA. Y después, la semana que viene, como les decimos, vamos a poder contar un poco, mientras esperamos, a Manuel, Víctor Manuel Valle, que está llegando, que vive en zona norte, así que no es cerca y depende a veces del tránsito. Este encuentro anual de ACDE, que se va a realizar el 9 y 10 de junio, una de las cosas que está congregando también es a especialistas, a empresarios, a gente muy valiosa, que está haciendo algo y que está planteando cómo desde su lugar puede colaborar. Y una de esas personas es justamente Coco Derigo, con Fundación Espartanos. Este encuentro que se va a realizar se llama, el título que le pusieron es Lo esencial ahora. Me hace acordar a la frase de Argentinos a las cosas, ¿no?, de Ortega y Gasset. Va a abordar temas como el rol del empresario en la construcción del bien común, justamente esto que estábamos recién planteando, la nueva realidad del mundo del trabajo y la necesidad de líderes en Argentina. Y de líderes positivos, cuando yo hablo también en Jóvenes en Acción, hablo de la importancia que tienen los líderes positivos en el aula, desde los primeros grados de primaria, secundaria, y después, si se consolidan, logran ser también líderes positivos en la universidad, en el ámbito laboral, si llegan a un cargo directivo, ni que hablar. Entonces, este encuentro que se va a realizar la semana que viene, una de las cosas enriquecedoras que tiene, y yo he estado, no sé, creo que son 29 encuentros que se han realizado, por lo menos en 25 he estado presentes, y justamente es el encuentro de personas sumamente valiosas que quizás no están reuniéndose asiduamente, pero esta oportunidad, más allá de escuchar a las grandes conferencias que va a haber, es sumamente importante por el nivel de los expositores. Ahora voy a estar acá aprovechando una de las cosas que plantean, ¿no? La persona en el centro es uno de los ejes que está haciendo referencia. Va a haber 20 oradores, 4 ejes temáticos, y uno de los títulos que plantean es Coraje para cambiar. ¿Hace falta coraje? Oh. Cuando yo hablo con los jóvenes, Jóvenes en Acción, siempre planteando en los temas que se abordan, les hablo de la prudencia, del respeto, de la empatía, de la responsabilidad, del compromiso. También les hablo del coraje y de la valentía que hay que tener para no seguir el camino que quizás siguen muchos y que no es el correcto. Y hay que ser valiente, les digo a los jóvenes. Y me dicen, sí, es verdad. A veces para no llegar a eso que uno no quiere, tiene que quedarse a un costado o decir, a esto no. A esto sí y a esto no. Así que realmente me parece importantísimo. Otra de las charlas va a ser Liderar para el bien común. El desafío de la coherencia en la construcción de una sociedad más justa y más humana, que es lo que nos planteaba justamente Enrique y yo también en cada uno de sus días, en su empresa, cómo cuidaba a los empleados, pero también con qué respeto y con qué respeto trataba a todos, sin diferencias. Va a haber entonces, como les decía, otra de las charlas, se llama Irreemplazablemente Humanos, Inteligencia Artificial, Trabajo y el Valor Único de la Persona. El desafío de integrar la tecnología sin perder el foco de las personas, en las personas. Educación y nuevas habilidades. Cuando se habla de educación y también inteligencia artificial, a veces plantea, bueno, uno puede acceder a muchísima información por la inteligencia artificial y te puede facilitar la vida, pero no hay nada que reemplace realmente en profundidad ese vínculo entre el uno a uno, encontrarse en la mirada, en el abrazo, en la escucha atenta, y en la escucha a veces quizás con alguna sola palabra breve, contenedora, teniendo esa empatía y ese cuidado y esa prudencia de saber qué decir, qué no decir, cuándo decirla. Entonces, estas conferencias que van a ver, que son sumamente interesantes, acá veo otra que dice el desafío de liderar hoy, empresas competitivas y liderazgo humano en la Argentina actual, propósito, competencias y compromiso necesario en el nuevo contexto. Bueno, realmente, como les digo, hay oradores de primer nivel y esto nos ayuda. Va a estar Silvia Tena Sierra, directora general de Salesforce, si no me equivoco, y varias personas más, como les dije. Va a estar Felipe Contempomi también, Tristán Rodríguez Loredo, Gastón Podestá, Sofía Pérez Carmona y Marinés Pasanante, profesora de la UCA, que la conozco hace tantos, tantos años, y Alejandro Melamed, que es un especialista también en todo el área de recursos humanos. Mariano Caracciolo, vicario de jóvenes de la diócesis de San Isidro. Verónica Marcelo, líder en el desarrollo y transformación de negocios. Gustavo Manríquez, CEO del Banco Supervil. Constanza Orleri, a quien conozco y le tengo tanto cariño hace tantos años, que justamente está como gerente de sustentabilidad en el Grupo Financiero Galicia. Después también va a estar Tomás Giovanetti, que es el fundador y CEO de TGA. Es un joven que tiene una mirada increíble porque a través de los videojuegos está viendo cómo poder lograr cosas impensadas que se pueden utilizar en el tema de información de reclutamiento de recursos humanos. Bueno, una maravilla cómo la tecnología bien encauzada tiene un impacto muchísimo mayor de lo que uno imagina. Alejandra Ferraro, presidente de este encuentro anual de ACDE, es la directora global en área de recursos humanos de Accenture. Así que bueno, la verdad que muchísimas personas sumamente interesantes, y la que veo acá, que me llama también la atención, va a estar Marilena Crito, presidenta de Mujeres Independientes y Federales, y va a participar Marcela de la Fuente, es la directora ejecutiva del Colegio Madre Teresa. Ese colegio, yo sé que está convocando a que asistan los alumnos de las familias más pobres que están en esa zona, y creo que por el Tigre, Pacheco, por ahí, si no me equivoco, y dándoles una educación de altísima calidad, con mucho compromiso, incorporando a las familias, involucrándolas en el desarrollo de también virtudes y valores, no solamente educación de calidad. Y ha sido reconocido a nivel mundial, así que va a ser un gusto poder estar con ella. Felicitas Castrillón también, que está en Walt Disney ahora, en el área de comunicación. Y Eduardo Brown, director de Empresas Familiares. Bueno, la verdad que muchísimas personas, muy, muy variado. Y la presidenta de ACDE Tucumán, Fedora Viviani. Así que bueno, realmente nos va a contar un poco más en detalle Víctor, pero ya todos están un poco más orientados en qué consiste este gran evento que se va a desarrollar el 9 y 10 de junio aquí en Buenos Aires. Información pueden encontrar entrando en www.encuentroanualacde.com.ar. Bueno, vamos a una pausa musical y enseguida volvemos. A ver si podemos lograr pasarla, Leo. Te agradecería. Y les recuerdo que mañana tenemos Jóvenes en Acción de 20 a 21 horas con un grupo de jóvenes también que van a participar. Estudiantes universitarios, jóvenes del interior, de distintos lugares. La idea es plantear cómo se puede ir atrás de sus sueños, por más que a veces sea difícil, pero cómo también hay que apoyarlos cuando están luchando para alcanzarlos. Así que va a ser un gran programa. Vamos a escuchar este tema musical y enseguida volvemos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura.
Radio Cultura. Seguinos en Instagram, Facebook y X. @RadioCulturaBA.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
En un mundo sobrecargado de información, Carlos Ardía te propone un espacio para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Todos los sábados a las 11 por Radio Cultura.
Bueno, ya estamos nuevamente en la asignatura pendiente de los estudios de Radio Cultura en vivo y en esta oportunidad, como habíamos adelantado, a veces van surgiendo dificultades, pero ya está acá, ya llegó Víctor Manuel Valle, actual presidente de ACLE, sí, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y también ex CEO de Google Argentina. Así pero es. Que además tomó una decisión de transitar un paso grande en su vida y cerrar una etapa y abrir una nueva con Piper
AI. AI, sí, sí. AI. El camino emprendedor.
El con camino. IA. Ahí está, totalmente. Bueno, bienvenido al programa Asignatura Pendiente, porque has estado en Jóvenes en Acción, pero en Asignatura Pendiente me parece que es la primera vez.
Tenés razón, sí, primera vez, Carmen. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muy feliz de tenerte acá en la Asignatura Pendiente. Y en esta oportunidad, con este rol tan importante que asumiste hace muy poquito, sí, como presidente de ACLE, muy reciente, y me pareció que es un espacio también como para poder conocer el Víctor Manuel Valle, que otros quizás no conocen.
Sí.
Y también tener en claro que vos llegaste a este puesto y fuiste elegido porque tuviste toda una trayectoria y las dificultades que tuviste las sobrellevaste sin perder los valores, manteniendo una línea sostenida y perseverante. Y también inspiras a muchos, porque son muchas las personas que te conocen y que yo sé que te conocen y que los has inspirado. Entonces, primero te felicito por este cargo, porque sé que es una gran responsabilidad, pero una gran oportunidad también para dejar una huella con tu impronta.
Sí, sí. Gran responsabilidad, así es.
Totalmente. Bueno, viajamos un poquito en el tiempo, ¿te parece? Dale. viajamos al Víctor Manuel Valle, que tenía 17, 18 años, estaba terminando el secundario, a ver qué hacía de su vida, y después toma decisiones que, como decimos, transitaron para que llegues a este puesto tan importante hoy.
Sí. ¿En qué andaba yo en esa etapa?
Sí.
Sí, a ver, era un chico bastante estudioso, te diría, en el secundario. Esa etapa yo la recuerdo entre, sí, mi infancia y adolescencia y juventud y adultez temprana. Fue una etapa de mucho desafío para mí, más allá de que una familia muy linda, con mis padres y todo, pero siempre, en casa siempre había alguien enfermo. Así que te diría que era eso como un poco la línea, la continuidad, era como para mí, era lo usual. Mamá se enfermó cuando yo era muy chiquito, tenía 10 meses, y estuvo enferma con un cáncer y otras cosas, hasta que murió, yo tenía 14 recién cumplidos. Y al poco tiempo, a los 18 más o menos, mi padre empezó con algunos síntomas de demencia. Y cuando tenía 21 le diagnosticaron PIC, que es una especie de Alzheimer parecido al Alzheimer, pero que agarra a la gente más joven. Papá era muy joven, tenía 56, 57 años. Muy joven. Así que, bueno, un poco uno tiene que estar a la altura de la circunstancia. Y entonces, bueno, sí, yo creo que como hijo, siempre en casa estas cosas se vieron, te diría que estoicamente, en una familia con una fe presente. Y quizás, bueno, estar a la altura del desafío. Quizás no tanto con tanto tiempo para pensar en uno mismo en esa
maduraste
etapa.
De golpe también, sí, de alguna forma.
En una parte, por otra parte me llevo más tiempo a madurar porque y cosas sigo trabajando. Obviamente cuando vos tenés eso de chico, siempre estás pendiente de que algo malo puede pasar y también cuesta más comprometerse porque tenés miedo a la pérdida. O sea, claro. Hay cosas que sabés que pueden pasar.
Que tenés una huella ahí.
Sí. Pero bueno, la verdad que en casa, más allá de esta presencia, siempre, yo la recuerdo también como una casa alegre, mamá era una mujer muy divertida y con mis hermanas nos divertíamos, yo soy el menor de tres hermanos, nos divertíamos muchísimo. Tuve la suerte que papá, cuando mamá murió, bueno, él, para mimarnos y que estemos juntos, nos llevó un montón de viajes a todos lados, así que viajamos muchísimo los cuatro. Y sé que tengo un recuerdo de haber recorrido muchos lados, y bueno, así que eso... Hasta que papá
los unió también,
nos unió,
¿no?
Muchísimo, sí. Y bueno, entonces cuando estaba a fin de quinto año, te diría que no sabía bien qué estudiar. Yo siempre se lo digo a mis hijos, a veces uno no sabe lo que estudiaste hasta que empezás a trabajar y ves si te gusta o no.
Claro.
Así que elegí la carrera, no tengo que por descarte, pero más o menos, que fue Administración de Empresas en la UCA. No me arrepiento, o sea, creo que fue una mala decisión. Siempre me gustó la parte de gestión, hacer cosas, organizar cosas, estar con gente, así que tenía mucho que ver conmigo. Y sí, a los 18 entré en el servicio militar obligatorio, en la Colimba.
Ah, mira.
Así que sí lo recuerdo como una etapa también de mucho desafío porque yo había decidido trabajar y hacer la Colimba y estudiar para no perder el año. Para mí era terrible perder el año. Entonces, bueno, fue todo un año, 14 meses estuve en la Colimba, que me tocó en el colegio militar, en el Palomar, así que ahí la gente se quedaba a dormir. Yo por estudiar, historia larga, pero logré irme a la noche para poder estudiar, así que dormía en casa y los fines de semana hacía guardia de 24 horas. Pero sí me levantaba todos los días a las 4 y media, 5 menos cuarto de la mañana, para llegar a la Colimba a las 6. Estaba ahí todo el día hasta las 2, hasta las 4 de la tarde, haciendo cosas, de Colimba, digamos. Sí. Y a las 4 venía a la facultad, a la UCA, que entraba a las 6 de la tarde, estaba hasta las 11 de la noche.
Un esfuerzo inmenso.
Sí, pero viste que a los 18 tenés como, podés ir a bailar también, o sea, no es que dejaba de hacer las cosas de la típica de la edad, porque salía los fines de semana, cuando no tenía guardia.
Claro.
Así que bueno, fueron 14 años, 14 meses de muy intensos.
Sí, me imagino.
Y después de eso, bueno, sí, ya ahí empecé a trabajar en quinto año de la facultad. Así que empecé a trabajar a los 22 años, también en Price, con en Price Waterhouse, ¿no? Ahora es PwC, un trabajo como era en esa época, muchas horas, con mucha dedicación,
claro.
Una empresa de excelencia, y a partir de ahí empezó mi carrera, y me recibí de administrador, hice contador, que era un año más en la UCA, así que aprovechaba para tener dos títulos.
Claro.
Lo hice en 2 años, un poquito más tranquilo, porque por Price estaba viajando bastante a San Nicolás por un cliente, así que no podía cruzar todo entero. Y apenas terminé de contador, seguí sin parar e hice el máster en el IAE, el MBA, a los 26, que era más chico de la clase junto con otro. Mirá. Y así que terminé el máster en 2 años, trabajando, y después de ahí ya terminé tan cansado que me tomé un año sabático y me fui a viajar. Y me di la vuelta al mundo.
Ah, mirá.
Sí, papá ya estaba bastante enfermo, así que mirá. Fue todo un tema decidir irme, pero bueno, estuve fuera del país 6 meses.
¿Y vos lo viviste como un aprendizaje?
Sí, fue salvador, porque yo la verdad que hasta ese momento era un robot. Claro. Esto que te decía de haber afrontado estas dificultades estoicamente, lo de la colimba no fue un tema menor.
Sí.
Y enseguida, bueno, fue, bueno, la mamá lo estaba procesando y llevó un tiempo, después enseguida papá se enfermó, así que como medio como seguir. Está bien, la vida es alegre, divertida, bailando, no es que estaba llorando en un rincón, ¿no? Porque tenía muchas cosas y siempre fui muy agradecido a la vida, pero estaba esto otro, entonces medio como respondiendo a lo que requería. Y ya, digamos, yo creo que para mí, cuando era chico, ahora pensándolo, era bastante chico, y lo de papá también me lo tomé bastante estoicamente, pero le puse mucho el pecho sin mucho, mucho corazón, o sea, las emociones están en un costadito. Claro. Así que ahí, cuando estaba tan cansado después del máster, que todos terminan a full después del máster, sí. Yo no quería saber nada.
Vos ya estabas agotado.
Y bueno, gracias al consejo de la mujer de un amigo, de Nico Estrada, ella me dice, che, ¿por qué no te tomás?
Ay, Nico, cierto.
Sí, Vicky. Que... Me dice, ¿por qué no te...? Yo todo lo que ahorraba, lo comparaba con cuánto se ahorraba plata para viajar, en esa típica edad, pero sí. El uno a uno también, ¿no? Hay que reconocer, claro, que era una época relativamente fácil. Y bueno, entonces todo lo que ahorraba era para viajar. Entonces decía, ¿por qué no te haces el viaje de tu vida? Y en mi mente, no trabajar era como, estaba mal.
Claro, no concebía.
No. Ni yo, ni todo mi entorno. Cuando dije que venía de viaje a hacer nada. Así que bueno, como me daba culpa, me anoté para ir a estudiar un posgrado en finanzas en el INSEAD en Francia, que yo siempre había querido estudiar afuera, el máster afuera, pero por papá me había quedado para estar con él. Y entonces dije, bueno, al menos son un programita de 6 meses. Cuando me di cuenta que tenía que pagar, dije, no quiero, ¿a quién estoy engañando? Y ahí me animé a renunciar al trabajo. Igualmente me anoté en un curso de francés en la Sorbonne, en París. Un curso de francés y cultura francesa, que era la excusa para decir me voy a estudiar.
Y que además te sirvió el francés, seguro.
Sí, me encanta. En alguna oportunidad. Me encanta el francés. Sí, después trabajé en una empresa francesa, de hecho, pero bueno. De casualidad. No, volví muy amante de Francia, porque viví en París unos cuantos meses.
Claro.
Así que allá la pasé increíble. Todo muy providencial. Cuando ves para atrás, viste que la vida, esto es de alguien conocido, esta frase. La escuché hace poco, pero, y es conocida, pero alguien me la repitió. Es como que la vida se puede vivir solamente mirando para adelante y se entiende mirando para atrás, ¿no? Claro. Y ahora veo cuántas cosas, intervenciones de Dios en diferentes momentos que me puso personas, situaciones.
Salvavidas que iban tirándote.
Sí, y el viaje fue, en este sentido, fue salvador porque... Fue un tiempo para mí que me conecté con mis emociones. Y de hecho,
fue sanador.
Muy sanador. Tengo escrito un diario donde yo toda la parte de París, bueno, me hice un grupo de amigos y era una vida muy divertida, con un montón de salidas y demás, pero era más frívola, si querés llamarlo. O sea, claro. Más para afuera, ¿no? Y después que me quedé solo, que me fui a Asia, estuve mucho tiempo solo, te das cuenta en el diario cómo voy metiendo para adentro.
Wow.
Y cómo ya es diferente lo que voy escribiendo.
El proceso,
¿no?
Que vas.
Claro. Viviendo. Y volví del viaje renovado. Claro. Y bueno, y después de eso, bueno, volví ya con poca plata, y así que apenas volví al mes empecé a trabajar. Por suerte conseguí trabajo rápido, así que a trabajar.
A trabajar.
Sí.
¿Y ahí fue que entraste en Google?
No. Ah. Ahí entré en una agencia de publicidad, ¿quién lo hubiera dicho? En finanzas regional, haciendo compra y venta de empresas de publicidad, y como mano derecha del que era el director financiero regional, el grupo Havas francés. Para Latinoamérica, y después de eso ahí estuve 2 años viajando mucho por la región, muy divertido, yendo a Estados Unidos, a Francia bastante, y después de eso entré a trabajar en Kimberly Clark, que es una empresa americana que hacen los pañales Huggies, las toallas femeninas Days, sí. Y ahí estaba como gerente de pañamiento y control de gestión, lo que sería eso, análisis de negocio también, trabajando muy cerca del negocio, planificando el negocio, muy interesante todo el trabajo. Ahí estuve 2 años. Y me surgió irme como CFO, como ya responsable de todas finanzas, a Sony. Ahí tenía 32 años y me pasé a Sony. Y ahí ya como responsable de todas finanzas, ahí estuve 2 años y medio más o menos saliendo, ayudando a la compañía saliera del default, porque Sony había perdido mucha gente y mucha venta por el default de Argentina en el 2000. Así que bueno, ayudando a reconstruir Sony y a casa de vuelta. Y cuando estaba ahí un día me llegó el mensaje si quería entrar a Google, que... 26 de abril del 2006, por LinkedIn. Y bueno, después entró en Google, que estuve 20 años. Entré acá como el primer empleado. Abrí las oficinas, hicimos toda la construcción de la región de Hispanoamérica, desde acá de Buenos Aires, que era una sede regional. Lo sigue siendo en algunos sentidos, pero ya creció mucho México, Colombia, Chile y Perú. Seguro. Y después de eso me pasé a la parte comercial en el 2010, gestionando todo un negocio para la región de Hispanoamérica, que lo agarré muy chiquitito y creció como más de 100 veces. O sea, fue una cosa increíble.
Impresionante.
Y después de eso, ya los últimos 5 años como CEO de Argentina entera. Y ahora camino desde febrero, porque me tomé unas buenas vacaciones, desde mitad de febrero emprendiendo.
Pero bueno, tomaste una decisión importante de irte de Google y emprender, que fue grande.
Sí, estoy muy contento, la verdad que muy agradecido con todos los 20 años de Google, pero también muy, muy contento con lo que tengo ahora.
Es nueva etapa.
Sí, sí, sí.
Y además yo también me ponía a pensar, el año pasado vos estuviste como presidente del encuentro anual de ACLE.
Sí, así es.
Así que de alguna forma también hiciste como un camino el año pasado en ACLE, asumiendo una responsabilidad grande y viendo también otra faceta de ser responsable de ese encuentro anual para después sí. asumir actualmente sí. la presidencia. ¿Te sirvió vivir el impacto que tiene
el encuentro,
preparación,
sí.
todo como para ahora estar asumiendo? Después me decís cómo te sentís que de ser presidente de ACLE, pero ¿te sirvió esa experiencia previa?
Totalmente. Yo he estado ya en 2 o 3 antes equipos de encuentros anuales, porque este encuentro, sí. que es ahora, la semana que viene, ya contaste todo, va a estar espectacular, así que los esperamos a todos.
Sí, ahí voy a estar.
Martes y miércoles que viene. Tiene una agenda increíble, está Ale Ferraro ahora como líder, Alejandra Ferraro, que ya es directora global de recursos humanos de Accenture, no sé si la mencionaste.
Sí, la
mencioné. Y bueno, y un equipo muy grande de gente, de profesionales, de directivos de empresa muy, muy, muy sólido. Uh-huh. Así que me tocó estar en ese equipo para 2 o 3 encuentros ya desde el 2020, te diría, ya había empezado.
Claro.
Así que eso, estar en los equipos, vas viendo de otro lado y después claro. te permite ir conociendo gente y de ACDE. Y después, bueno, ya el año pasado como presidente del encuentro, con también un equipo muy lindo, y ahora como presidente, y yo hubiera pensado que el camino, de hecho, cuando me llamó Silvia para proponerme la presidencia, Silvia Bula, la anterior presidente, yo pensaba que llamaba para entrar al consejo de ACLE, viste que hay un consejo directivo, que son más o menos 20 personas, y que bueno, que están 3 años, y yo dije, bueno, es el camino natural,
claro.
el consejo y después presidente. Pero ahora no soy el único caso, no había también otros casos que fueron de 0 a 100, y bueno, acá estoy.
Mira vos. Bueno, Iki, ¿qué sentís y qué te motivó desde lo personal a vos el no decir, bueno, voy a dar este paso? Estoy emprendiendo en un nuevo proyecto con mi empresa, que es todo un desafío porque pasaste de ser
sí.
CEO de Google a emprender y coinciden las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que te motivó a decir sí y sí a este momento?
Sí, la propuesta llegó en septiembre del año pasado uh-huh. y la verdad que no me la esperaba. Tampoco era una cosa que ansiara, que estaba en mi radar, digamos, en ese sentido. Me encanta, estoy feliz, pero quiero decir, no es una cosa que...
No estaba planeado en tu proyecto.
O ni siquiera... porque dije, yo pensaba que esto más el camino típico del consejo y
claro.
yo dispuesto para lo que te necesite. O sea, claro. no es que dijera, bueno, quiero hacer esto o lo otro. A mí me encanta ACLE y bueno, donde pueda ser útil, ahí estoy. Así que cuando me llamó Silvia, yo ya había tomado la decisión, no era pública todavía la decisión de que me iba a ir de Google, pero ya estaba decidido. Así que le pude decir que sí, pues yo creo que si me quedaba en otro rol no hubiera podido, las dos cosas realmente difícil.
Claro.
No es que ahora esté menos ocupado, porque creo que estoy más ocupado que antes, pero sí con más libertad.
Claro.
Porque ACLE te requiere también tener una opinión. Y representar a ACLE, que puede ser una opinión que no concuerda con una multinacional como puede ser Google.
Exacto.
En algunas cosas sí, pero no sé, temas de política y un tipo de interacción con las instituciones de Argentina, desde la iglesia hasta
te da una libertad que no la tendría.
Que hubiera sido muy difícil las dos cosas.
Por eso llegó en el momento oportuno.
Sí, por eso. Y la verdad que yo ya dije, bueno, no lo pensé. O sea, le dije que sí en el momento. Y dije, lo puse en manos de Dios.
Mira.
O sea, yo pongo el 1%, Dios pondrá el 99% que falta, porque si empezaba a calcular mucho, y ahora está siendo un desafío, en este momento que está arrancando las dos cosas. Yo creo que si hablemos en 6 meses, iba a estar todo mucho más tranquilo. Ahora, puntualmente, se siente la intensidad de los dos arranques. Mi negocio, que va creciendo, que también estoy con unos socios, con lo cual tengo responsabilidad hacia ellos de dedicarme, que no es que yo solo, digamos, sí, tengo totalmente. Que estar. Mi familia, obviamente, esa tía que anda bien para que esté bien.
Sí, que tenés que hablar de tu familia, porque
mujer y mis hijos,
no puede terminar el programa
entonces,
sin que termine.
Y Ague también, que es una responsabilidad enorme. Pero bueno, Dios va poniendo las cositas y ahí son equipos, tanto en Piper AI como en Agde hay muy buena gente, buenos equipos y entonces uno pone lo que le corresponde.
Bueno, antes de pasar al tema familiar, ¿no? De este encuentro de Agde, de esta presidencia de Agde, ¿qué impronta querés darle vos? Cada uno de los presidentes tuvo como una meta, algo que quiso darle, ¿vos esto te lo llegaste a plantear?
Sí. Estamos, o sea, lo estamos elaborando, o sea, hay un plan ya estratégico para los próximos 3 años, y te lo podría resumir como un acto en salida, ¿no? Un acto presente, tanto para los socios como para la sociedad, y básicamente 5 áreas que queremos trabajar fuertemente. Una es Cristo en la empresa. Uh-huh. Y queremos empresas donde, más allá de que sean cristianas o no, católicas o no, donde los valores cristianos estén presentes, donde esté Cristo presente. Así que bueno, ahí tenemos una serie de iniciativas, justamente estamos pensando, por ejemplo, fomentar la creación de grupos de oración dentro de las empresas, esto es más reciente, pero pensar que los algunos empresarios puedan consagrar su empresa a Jesús y que realmente le digamos, esta empresa te la entrego para que vos hagas el bien a través de la empresa, porque Cristo obra a través nuestro, ¿no?
Seguro.
Somos sus manos, es así. Así que bueno, Cristo presente en las empresas donde sea normal y libre, que la gente pueda vivir su fe, cualquiera sea la fe que tengan.
En algunos se estaba viendo como una especie de oratorio.
Sí, 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 así es. Sí, en Google teníamos nuestro grupo católico, sí, había Reza Diario del Rosario.
No, pero había hay como un espacio en
sí,
algunos.
Sí, sí, sí. En el Banco Santander, un espacio, sí, totalmente. Y después, el segundo pilar, y este año muy, muy particular, es la difusión del legado de Enrique Yo, que fue uno de los fundadores de Agde,
claro.
Un gran empresario, murió en el año 62, muchos de ustedes ya lo conocerán. Y este año, si Dios quiere, lo van a beatificar en la Iglesia Católica, o sea que lo van a nombrar oficialmente santo, y es un mensaje fuerte para los empresarios, es decir, se puede ser empresario y se puede ser santo al mismo tiempo, se puede ser rico y se puede ser santo.
Es el desafío.
Entonces es un ejemplo, Enrique, que nos brinda, muy importante.
Tal cual.
Y después...
Que para ahí inclusive está vinculado con la visita del Papa
a Dios quiera, es difícil, o sea, usualmente el Papa, hay que reconfirmar, es muy probable que venga, pero bueno... Todavía el Vaticano no emitió oficialmente pero es muy probable porque viene a Uruguay, viene a Perú. Estamos rezando porque así sea. Y ojalá el Papa fuera el que le beatificara. De hecho, sé que hay una chica que en forma individual ella empezó a juntar firmas.
Sí.
Pero para justamente pedir al Papa que le beatifique. Pero no es lo usual que el Papa beatifique. Eso lo ha definido la Iglesia. El Papa generalmente no beatifica. Sí canoniza, o sea, sí, como hay dos niveles, ¿no?
Sí.
Primero sos beato, después sos santo. Y bueno... Beatificaciones no lo hace el Papa en general, sí canoniza. Así que estamos rezando para que sea lo mejor para Dios y para la gloria de Él, y va a ser lo mejor posible. De todos modos, ya es un mensaje fuerte, pues vamos a poder empezar a hablar de Enrique en todo el mundo, que estén los altares, en las iglesias.
Seguro.
Así que va a ser muy lindo. Y eso, entonces, difundir su legado es muy importante. Él dejó muchos escritos, es un directivo. Que con su ejemplo personal, como empresario, como marino, pues él estuvo en la Armada, como padre de familia, fue impresionante, con lo cual también dejó muchas cosas escritas, así que difundir eso es parte de nuestro. El objetivo principal de Agde es que en las empresas se viva y se respire lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que es una serie de enseñanzas de la Iglesia sobre cómo se puede llevar el mensaje de Jesús a la sociedad y cómo se puede dirigir con valores, con empresas orientadas al bien común, al crecimiento de las personas, con empresas como comunidad de vida. Y entonces, en ese sentido, también queremos que Agde sea faro, ¿no? Queremos que Agde tenga una voz en la sociedad, levantar la voz nuestra cuando creamos que sea necesario, tener diálogo constante con la Iglesia, con otras cámaras, como Lobía, EA, ABA, AmCham, IDEA, ¿no? Estar en diálogo constante con ellos. Y después, un cuarto pilar muy importante es AC de Federación. AC está creciendo muchísimo en el interior, con lo cual hoy estamos en más de 10 provincias y la idea es estar en las 24 provincias. Así que bueno, uh-huh. Ya tengo en mente algunas que por lo menos, no sé si vamos a estar en las otras 12 en lo que me queda.
Bueno, pero bueno, al pero menos
por lo menos varias, una que tengo acá en el corazón es Santiago del Estero, por ejemplo.
Ay, bueno, Santa Mamantula.
Sí, sí, sí.
Por favor, exacto. Hay que difundir también a Santa Mamantula.
Totalmente, totalmente encomendados a ella. Y bueno, y el quinto pilar, sí.
Decía el quinto pilar y lo último que te pregunto es el área joven, porque
sí, 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 eso es como una área aparte, pero el quinto pilar es tratar de trabajar articulando con otros organismos para llegar a más personas, ¿no? Así que ahí estamos viendo con quién nos podemos, no sé si es una alianza, pero sí articular con otros, ¿no? Para llegar a más gente con nuestro mensaje. Y, por supuesto, AC de Joven, que es una pata fundamental, y un día la puedes invitar a Camila, que es la presidente de AC de Joven, y al equipo, que te pueden contar un montón de cosas que hacen. Solamente para AC de Adultos, entre comillas, que sos de más de 39 años, el año pasado hubo 93 actividades.
Miramos un montón.
¿No? Y sobre todo mucha de formación, de networking, de charlas, de eventos. Hubo muchas cosas donde se difundió el buen mensaje. Está el premio Enrique Yo. Tenemos más de 200 chicos que pasan por mentoreo con directivos de primer nivel en ACDE y los ayudan con sus carreras y con sus vidas también.
Seguro.
Así que ACDE, digamos, después tenemos ACDE Social, que estamos apoyando algunas iniciativas de acción social también a través de ACDE. Así que se vienen 3 años muy movidos.
Muy intensos. Sí. Bueno, se nos queda poco tiempo y tenemos que hablar de tu familia.
Sí.
Bueno, María, una grande, la sí. Verdad que la conocí y para que haya logrado todo lo que has logrado, sé que y la familia que conformaste ella ha sido un pilar fundamental.
Sí, es esencial, totalmente.
¿Qué dirías?
Muy sonegarlo de Dios, María, una mujer inteligente, muy sabia, muy tranquila, una gran compañera y además tiene ella una familia lindísima. Mis suegros son 12 hermanos. Tengo un cuñado sacerdote, un cuñado y una cuñada religiosos. Así que muchos sobrinos políticos, aparte de los míos, por mi lado. Así que no puedo estar más que agradecido. Aparte, como la conocí de grande, estoy realmente agradecido, porque más grande es más difícil. Yo me casé a los 43 años.
A los 43.
Y María 44.
Mirá vos.
Así que sí.
Bueno, ¿y tienen?
4 hijos.
4 hijos.
4 hijos. Mika tiene 18, Marco tiene 17, Leo tiene 16 y Jimena tiene, iba a decir 5, que fue cuando nos conocimos, no, tiene 14.
Mirá sí. Vos. Bueno, y
todos adolescentes.
Ya todos adolescentes.
Sí, sí, sí.
Sí, yo me acuerdo cuando viniste a Jóvenes en Acción, eran todavía más chicos. Sí, sí.
Ya se añora cuando son chiquitos, ¿no?
Y ahora es otra etapa.
Otra etapa.
Mira vos. Bueno, pero también las estás pudiendo vivir con más tranquilidad, dentro, más flexibilidad por tu nuevo trabajo, quizás.
Sí,
más
siempre fui muy dedicado a la familia.
Hacías malabares, yo me acuerdo. Sí, venías siempre, a grabar, me voy volando para
siempre
casa.
Siempre traté de minimizar las cosas que tengo a la noche. Voy a lo que realmente es importante, por estar siempre a la hora de la comida familiar, me parece esencial. Uh-huh. Siempre lo digo, la comida sagrada. Ese momento, aunque no te pelees, inclusive, ¿qué pasa? Una discusión familiar.
Seguro.
Es el momento, ¿no? Para encontrarte después del día, todos cansados. A veces te divertís mucho. Y sí, trato de estar muy presente también en las vacaciones y los fines de semana. Y bueno, ahora con adolescentes es más difícil ya manteniendo sus vidas. Pero claro. Bueno, estamos ahí y bueno, nunca se acaba la paternidad y la maternidad. Bueno, con María, como sabía, somos papás adoptivos, así que también es un desafío por ese lado. Estamos juntos hace 9 años con los chicos. Muy agradecidos y en un armado de la familia que somos se arma entre todos, porque uno los adopta, ellos también te adoptan a vos. Cuando son más grandes, ellos, exacto, también deciden si quieren estar o no. Claro. Así que muy bendecidos.
Sí, totalmente. Bueno, vos sabés que yo trabajé 18 años en el equipo de Adopción a Lidar. Y ahora te comparto una alegría. Una de las chiquitas que fue adoptada cuando tenía 6 años, bueno, seguí en contacto, yo hice la vinculación como trabajadora social y ahora está estudiando psicología, antes había estudiado para ser docente y está colaborando con el equipo de jóvenes de Jóvenes en Acción, yendo como voluntarios a festejar los cumpleaños de los chiquitos del hogar Puerta del Cielo.
Mirá qué lindo.
Que ella tuvo la idea, me motivó para que hagamos este voluntariado, y por tema de salud se dejó de estar y volvió ahora. Y es una forma de ella devolver, ¿no? Todo ese cariño y esa oportunidad que...
¿Qué edad tiene ella ahora, me dijiste?
Y tendrá 29, 30 años.
Claro, ya está en la etapa más madura que empieza a entender.
Sí, ya.
Todo lo que implicó.
Exacto, claro. Exacto. Así que, bueno, y aprovecho la oportunidad también para agradecerte muchísimo que hayas ido al evento de los 30 años de mi programa.
Al festejo, sí.
Al festejo, porque, bueno, estaba Silvia Bula también.
Éramos varios de aquí, sí.
Sí, Juan Bacar, y realmente fue un encuentro.
Muy merecido el festejo.
Muchas, muchas gracias. Fue un encuentro donde sentí el cariño, el respeto, la adoración y, bueno, muy emocionada.
Claro.
Mi madre Carmen de Estrada siempre me decía, acércate a ACDE. Acércate a ACDE.
Mirá qué bien.
Y, bueno, muy, muy contenta. Acá ya me está diciendo que se nos acaba el tiempo.
¿Cómo vuela el tiempo en radio?
¿Viste? Bueno, ya estaremos la semana que viene en el encuentro anual de ACDE ahí presentes.
Gracias por compartir todo el contenido. Esperamos a todos en el Regimiento Patricios.
Ahí
a las 6 de la tarde del martes que viene. Y el miércoles arrancamos a las 9 de la mañana.
Ahí está. Bueno, fantástico. Y mañana, Jóvenes en Acción, tenemos un gran programa a las 20 horas. Muchas gracias, Víctor Manuel Valle, presidente de ACDE.
A vos, Carmen.
Por estar en el programa Asignatura Pendiente. Gracias, Leo. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargar nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscás se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Ingresa a galicia.ar.
Alguien organizó. Alguien invitó. Alguien decoró. Alguien horneó. Alguien regaló.
Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30-63-94-53-73-8.
Somos Cáritas. No hace falta que nos presentemos. Vos nos conoces bien. Desde hace 70 años estamos donde más nos necesitan. Impulsando la educación, promoviendo el trabajo, acompañando a las familias. Estamos presentes en las buenas y en las malas. Cuando la emergencia golpea fuerte y cuando celebramos cada pequeño y gran logro en nuestras comunidades. Lo hacemos con tu ayuda. Sumate a la colecta anual. Doná en caritas.org.ar. Caritas Argentina. 70 años alentando la esperanza.